Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos, es para vos. Flow.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como @HCDiputadosBA.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un buen vecino merece un buen descuento. Con el pago anual anticipado, tenés hasta un 20% de descuento en el tributo municipal por la propiedad. Para consultas, envía mail a tributosmunicipales@estebanecheverria.gov.ar o comunícate con el Centro de Atención al Vecino, 0810-999-6800, Municipio de Esteban Echeverría.
¿Querés entender lo que está pasando? No des más vueltas. Todo lo que pasa en la política y economía de este país lo vas a escuchar acá, en Caso Contrario. Todos los jueves, de 3 a 4 de la tarde, junto a Bernardo Vázquez y Matías Barbería, por Radio Cultura 97.9.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Iba a decir muy buenos días, siempre me equivoco, pero ya son las 3 y 7 de la tarde de este jueves 22 de abril, plena pandemia, ya lo venimos diciendo desde hace más de un año, pero ahora definitivamente en una etapa mucho más dura de la pandemia y de la pseudo cuarentena que estamos viviendo. Y como siempre, arranco en este caso contrario, saludando a Matías Barbería, mi compañero. Yo, Bernardo Vázquez, ¿cómo están? Antes que nada los saludo a todos y abriendo el juego también a Matías que se está sumando. Hola Matías, ¿cómo andas?
¿Qué tal, Bernardo? Muy bien, che. Acá a distancia, con distancia social como corresponde, en la peor parte de la pandemia, según las autoridades argentinas, por lo menos.
Sí, a ver, cuando hablamos de la peor parte de la pandemia, probablemente en lo que tiene que ver con restricciones, no, seguramente estamos bien lejos de la etapa de restricciones de lo que era hace un año exacto o aquel primer semestre de 2020, pero sí me parece que más que nunca en lo que tiene que ver con el impacto de la pandemia, todos estamos teniendo allegados, conocidos, gente cercana que está sufriendo las víctimas del lo duro que puede ser el COVID, y por eso me parece que más que nunca en ese sentido sí estamos hablando de la etapa más complicada de la pandemia.
Estamos hablando de la etapa más complicada de la pandemia y estamos hablando de la etapa más complicada del efecto de la primera parte de la pandemia, Bernardo, porque desde que nos vimos, la última vez que nos escuchamos, estábamos esperando, fue a las 4 del jueves pasado, estábamos esperando la publicación del dato de inflación. Y venía pesimista la mano, pero ni siquiera como lo que realmente fue, 4,8 en marzo, viene picante en abril, ¿no? Para otro 4,8, al menos eso es lo que vienen midiendo las consultoras privadas, pero en el gobierno hay algún grado de estupor en el gabinete económico respecto de qué diablos hacer para tratar de morigerar esto y morigerarlo rápido, porque vos sabés que la política monetaria, que es la que se emplea para tratar de moderar, cambiar un poco las expectativas y el movimiento de los precios, tarda mucho en reaccionar, así que vamos a estar hablando de eso a lo largo del programa.
Totalmente, pero vamos a arrancar con lo estrictamente sanitario, por eso ya tenemos nuestra primera entrevista del programa. Estamos en contacto con Luis Cámara, él es médico clínico, asesor del presidente de Nación, Alberto Fernández, matrícula 51995. Y estamos en contacto, obviamente, con Luis. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bernardo Vázquez y Matías Barbería, te saludamos.
¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas tardes.
Todo bien en mi caso particular, Matías imagino que también, pero con mucha preocupación por esta segunda ola, que ya es un hecho y que seguramente vos lo vas a poder explicar mejor que nosotros, pero que da la sensación de que puede extenderse bastante en el tiempo y es lo que más nos preocupa.
Sí, bueno, la segunda ola, lo que en este momento estamos todos angustiados y mirando los números y con la velocidad que apareció, ¿no? En un mes la cantidad de casos fue realmente muy elevada, muy alta, se rompieron récords y sobre todo un dato del día de ayer que nos preocupa a todos y que era algo que ya se estaba viendo venir, es el número de camas de terapia intensiva ocupadas, que aumentó en 1000 camas, prácticamente un tercio en 5 semanas. Entonces hace pensar que si seguimos con este ritmo vamos a terminar mal. Yo creo que igualmente cabe la posibilidad, ya que se esté desacelerando esta velocidad, pero igualmente todavía tiene puesto el pie en el acelerador, ¿no? Eso no cabe duda. Cuando tenemos el pico máximo, yo creo que estará en fin de este mes, pero bueno, va a ser una montaña muy alta de subir, ¿no? Muy alta de subir.
En ese sentido, digo, ¿hay una señal positiva o algo que diste de que quizás podemos estar hablando de algún tipo de desaceleración en el uso de camas?
No en el uso de camas, pero sí lo estamos viendo. Me parece que acá en la capital federal ya el número de casos tiene una tendencia a estar en una meseta. Habrá que ver los números de hoy y mañana, pero los últimos 3-4 días uno alimenta, digamos, una cierta esperanza de que se tenga una meseta. El problema de las camas se va a ir agravando. ¿Por qué? Porque el aceleramiento de la semana anterior que tuvimos, te digo, si uno hace unos cálculos corregidos, hemos tenido 3-4 días con más de 30.000 casos. A lo mejor no se detectó porque el número de testeo no fue muy alto y había aumentado la positividad, pero si uno hace una especie de unos numeritos, ha sido la semana de mayor cantidad de casos. Y esas personas, un 10%, un poquito menos, se internarían entre el día 7 y día 10 de la enfermedad y ocuparían terapia intensiva entre el día 10 y el día 15, más o menos, de su primer síntoma. O sea, esa semana tan difícil, que fue la tercera semana de abril, la vamos a ver complicada en los últimos días de abril y primeros días de mayo desde el punto de vista de la internación.
Luis, Matías Rodríguez, ¿cómo estás?
Por eso es que los casos van a bajar primero, pero eso no se va a ver en las camas ocupadas y tampoco en el número de fallecidos. Eso tiene un retraso de 2 semanas a 4 semanas.
Luis, Matías Rueria te saluda, ¿cómo estás?
Hola, Matías, sí.
La pregunta que te quería hacer, a nivel restricción de movimiento, a nivel medidas de seguridad para tratar de aplanar al menos la curva, ¿estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance o estamos en enriedo político entre jurisdicciones nos está dejando que se nos escape la tortuga, si se quiere?
Yo creo que hasta ahora, desde el punto de vista sanitario, no estamos haciendo lo que sería, entre comillas, lo que estaría indicado a nivel internacional, pero es una decisión que tomó el gabinete y también el ministerio en función de que hay otros parámetros que había que tratar de contener, que es el parámetro económico, el parámetro laboral, el humor social, que estaba muy difícil. Entonces se hicieron planes restrictivos, pero planes, digamos, tolerables, por así decirlo, ¿no? A diferencia de lo que sería una cuarentena convencional.
Bien. ¿Y en ese sentido está teniendo algún efecto esas medidas?
¿Cómo?
¿Y en ese sentido están teniendo algún efecto tangible esas medidas?
Se tiene que empezar a ver dentro de poco, ¿no? Todavía no, porque en realidad las primeras medidas, y a mí me parecieron medios austeras, fue el viernes, a ver cuánto sería, uno ya se pierde a esta altura, ¿no? Mañana serían 14 días, y eran medidas medias livianitas, digamos, ¿no? Medias livianas. Y también forzamos, no sé si yo lo dije varias veces, no podemos esperar al 30 de abril para tomar nuevas medidas. Esto hay que, es como un paciente en terapia intensiva, lo tenés que mirar todo el día, no podés, mañana paso de nuevo, ¿no? Cada 4 horas. Entonces, eso hizo el gobierno, fue viendo los números y, bueno, corrigió, digamos, dio 2 o 3 vueltas de tuerca que hubo que dar, y esperemos que esto alcance y no tengamos que hacer más golpes de tuerca. En el medio apareció esta conflictividad a propósito de los colegios, esta conflictividad política, que yo no sé si va a impactar para un lado o el otro de los casos. Lo que sí me parece que va a impactar mucho es en el humor social, y eso hace que las personas que se, como yo, una interpretación, donde la gente a lo mejor no va a tener toda la conciencia bien puesta en lo que tiene que hacer, porque va a estar como complicada por la situación política, las opiniones de uno, las opiniones del otro, y eso genera un grado de zozobra que no es bueno en este momento, porque ya la zozobra te la provoca la propia pandemia, no sé si me entiendes.
Como, bien, una pregunta
más. Te lo digo a yo, que he organizado grupos. Te genera un cuando vos estás en un grupo, que el ánimo de trabajo sea malo. No sé si me entiendes. Vos estás con un problema tremendo y decís, bueno, tratemos que el ánimo de trabajo sea lo mejor, ¿no? Contemos chistes, ¿no? Porque ya lo que se nos viene afuera es horrible. Y acá hemos complicado el ánimo de trabajo. Y eso a mí me duele. Bien. Te digo sinceramente, me duele.
Te cambio un poco de tema. Lo que estamos viendo en otros países y en Argentina también es una baja en la edad de las personas que terminan necesitando internación o internación de alta complejidad, de terapia intensiva, si querés, incluso hasta chicos. ¿Estás viendo eso? ¿Esto es detectable o es una
sensación? No, estamos viendo,
¿y a qué se debe?
Lo estamos viendo en mi propio hospital, que ha tenido, que nosotros tenemos mucha población anciana, nuestro propio sistema de prepago bajó la edad en 15 años. La edad promedio de internación. Primero, porque muchos ancianos ya algún efecto en la vacuna se nota, ya se está notando, los vacunados más de 80 años, que más o menos, y más de 70 claro. años, ya debe haber un pequeño efecto. Y segundo, estas variantes nuevas de virus, estas tres que están dando vuelta, son variantes que a nivel internacional comprometen un poco más a los jóvenes, bajaron la edad. Digamos, bajaron la edad, no te podría decir biológicamente por qué, pero eso es una observación. Y también la otra cosa que hicieron, que hay que tener mucho cuidado para los médicos, que la enfermedad va más rápido. Digamos, antes un paciente terminaba en terapia intensiva, sí, a grandes rasgos, alrededor del día 15 del primer síntoma, la segunda semana. Acá podés terminar en la primera semana ya en terapia. Entonces, eso hace que los médicos tengan que estar muy atentos con los jóvenes, te digo jóvenes, digamos, mediana edad, ponerle 40, 50 años, que antes uno estaba relativamente tranquilo, que no le iba a pasar nada, hoy hay que estar mirándolo a esos pacientes, estar preocupado, atentos, digamos, sería la palabra, porque se pueden complicar rápidamente. Y bueno, ha tocado a los chicos. Yo eso mucho no te puedo hablar, tenés que hablar con el doctor López o la doctora Gentile, que saben muchísimo. Pero bueno, este fenómeno también se veía en Paraguay, también nos apareció en Bolivia, también relatos que tenemos de Perú. Debe tener con esta variante del P1, que es una variante complicada, más el virus que está circulando, que son la variante de California y la variante de Ken, que es la variante inglesa. Todos los virus estos son un poco más agresivos desde el punto de vista de la infección, y algunos, que es más problemático, pueden sortear parte de la inmunidad. Entonces pueden recontagiar a personas que ya tuvieron COVID.
Luis, a ver, en la última semana, hace una semana exacta, porque fue el miércoles pasado, Alberto Fernández determinó la suspensión de las clases presenciales. El gobierno de la ciudad, repasamos para la gente también para que se ordene, judicializó el reclamo, lo llevó a la justicia le dio el visto bueno a nivel porteño, después la justicia nacional dijo que no era así, están a la espera de un fallo de la Corte Suprema ahora que resuelva la situación. Por lo pronto en la Ciudad de Buenos Aires hay clases presenciales en este momento porque el gobierno de la ciudad no acata o decidió no acatar ese último fallo. Separando toda la política, tu mirada científica me interesa. ¿Cómo lo ves? Digo, ¿cómo analizás en las charlas que tenés con diferentes especialistas, con colegas tuyos? ¿Cómo es la situación en el mundo respecto a la presencialidad en las clases?
Con la presencialidad hay, digamos, un poco de confusión general con el cual ahora se transformó en un problema político, lamentablemente. Hay un poco porque hay, yo te diría, de 10 artículos hay 4 que dicen que los colegios se pueden mantener abiertos y hay 6 que te dicen que no. Es un tema que no hay una verdadera definición científica. Lo que sí, lo que se ha visto acá, por el número de contactos en los chicos muy jóvenes, que eso es un fenómeno nuevo que no ocurrió, digamos, pero ya a lo largo de marzo pasó. Por otro lado, la intensa movilización de gente, hay una relación temporal, ¿no? Porque el día 10, 12, 14, 15 de marzo empezaron a aparecer los casos. La relación que hay una relación con la intensa movilización de gente, que es lo que pudo haber provocado esto. Yo era defensor, y de hecho el grupo era muy defensor, de mantener la presencialidad al máximo en función de cómo estaban los números. Siempre estaba bajo los números estrictos, y los números estrictos no están a favor de mantener la escolaridad por lo menos por 15 días hasta tranquilizar un poco el sistema y ver. No es una cosa que 15 días, digamos, vaya a cambiar la escolaridad para siempre, pero ese es el plan, digamos. No es algo, te digo, que estaba en los planes iniciales, sino es una cosa que, en función de estos datos que yo te digo, la relación temporal, la movilización de gente, los docentes que se han infectado y los chicos que se infectaron, se tuvo que caer en esa situación. Por supuesto que, al no ser el ánimo general del grupo, que todo el mundo lo quería sostener, generó mucho ruido, y esto fue tomado también con posicionamientos políticos y termina generando lo que digo yo, unas divisiones políticas que no son buenas, porque hay una cosa que hay que tratar de entender, si la gente lo puede entender. El virus es tremendamente coherente desde el punto de vista político. Tiene una sola misión y no duda. Los que tenemos dudas metafísicas somos los humanos. Y en esa duda metafísica te puedo asegurar que te saca ventaja el virus. Es tener un ejército coordinado versus el otro ejército que tiene dudas. Entre los generales, coroneles, la oficialidad y un poco de duda.
Una muy buena reflexión en el sentido de que el virus claramente ataca a todos por igual y de que las diferencias políticas en ese sentido, acá o en cualquier país, claramente tienen que quedar de lado en pos de una voluntad común.
Eso es lo que yo te dije un poco antes. Estamos con un problema muy grande. Si encima se complica, te vuelvo a decir, el ánimo de trabajo es difícil, ¿entendés? Yo he dirigido muchos grupos, todo, y formé yo sé, digamos, cuando uno trabaja, aunque sea una tarea titánica, cuando uno trabaja más o menos contento y coordinado, y cuando encima el ánimo es malo, hasta el café que te traen tiene mal sabor, ¿me entiendes? Y eso no es bueno en este momento, porque el ánimo de la población está mala, está un poco confusa, está con dificultades, uno ve la angustia de los padres de un lado y del otro, el tironeo, todo eso, la verdad que no es bueno. Y en el medio tenemos 25 a 30 mil casos, ¿me entiendes? Las terapias intensivas trabajando muy al límite. Ya pasó con un periodista que tuvo problemas en conseguir oxígeno para su padre. Ya pasó. O sea, sería, ojalá sea el único caso que quede, que no haya ningún otro más. Entonces, estamos con un enemigo externo que es importante. ¿Qué sé yo? Imagínate tú, yo era muy lector de la historia y de las guerras. En la Segunda Guerra Mundial te están bombardeando la Luftwaffe, vos estás en Londres, y la gente no se quiere meter en los subterráneos para las bombas, porque siente que le coartan la libertad y todo eso, macho. Si llegás a salir, te matan. Estamos en una cosa así, tenemos que ser coordinados. Cada uno tendrá que ceder un poco, pero tenemos que tener mayor concordancia política. Después, cuando venga Luis, encima de las urnas, nos podríamos agarrar con todo, pero ahora tenemos este maldito virus que, te digo, macho, nos está alargando todas sus armas, no sé si me entiendes.
Luis, una pregunta que te quería hacer. Tuvimos la noticia esta semana de que en junio podría, todavía no está confirmado, pero la intención es que en junio un laboratorio argentino puede empezar a producir vacunas a nivel local. Yo la verdad, como ingenuo, como ignorante que soy, lo recibí con una alegría tremenda. Dije, al fin, basta de mirar avioncitos despegar. Pero querría saber cómo lo recibiste vos, si es algo para tomar con cautela, va a tomar mucho tiempo poder disponer de esa producción local, si la producción local depende de insumos extranjeros, que en cualquier momento te puede quedar parada porque por más que tengas todos los fierros, no tenés con qué producirlos. ¿Cómo lo recibiste vos? ¿Es una esperanza importante en este camino o es algo para pensar ya más para adelante o para las cepas que vengan en años siguientes cuando sea más común?
Yo, a priori, ojalá pueda, pero en este momento acá tenemos dos meses muy duro, ¿me entendés? Por más que llegue, no va a poder, por más, porque hay que generar toda una fábrica, hay que hacer construcciones, entrenar el personal, esto lleva un tiempo, por más, es increíble la velocidad que ya han logrado hacer algunas cosas, pero esto lleva un tiempo, no es que, digamos, podemos tener nuestra propia provisión dentro de poco. A mí me cuesta creerlo, si llega a ser así, me encantaría equivocarme, no sé si me encantaría, pero esta ola tenemos acá hasta fines de mayo una pelea durísima. Son 45 días, pero así con los dientes apretados, con un cuchillo en el medio y aguantar, porque esos son los días difíciles. Después podemos tener más tiempo, no sé en cuánto tiempo podrán tener la producción, porque hasta ahora se está trabajando con el principio activo que vino de afuera, hay que generar el principio activo acá, escalar la producción, es toda cosa que lleva tiempo. Me cuesta creer que esto esté en los próximos dos meses, te lo digo sinceramente, pero puedo estar ahí.
La última que te hago para ir cerrando la entrevista.
La pelea con el virus va a durar todo el año, la pelea dura es ahora, pero va a pelear, después sigue el virus, ¿eh?
Luis, lo que te quería preguntar precisamente era eso, para ir cerrando. Tema vacunas y vacunación, ¿cómo lo ves de acá al resto del año en cuanto a la relevancia que puede ser tener a mucha población vacunada? Vos un poco lo decías con la población adulta, que puede haber algún efecto positivo en ese sentido. ¿Cómo imaginás o qué es lo que vos crees se necesita de población vacunada para ir atenuando el virus durante este 2021?
Yo creo que para atenuar la morbilidad y la mortalidad, digamos que lo que más preocupa, no los contagios en este momento, porque para eso hace falta millones y millones de dosis de vacuna, es por lo menos vacunar al grupo de riesgo, que la CONAIN estimó entre 12 millones y 14 millones de personas, aunque sea con una sola dosis, ayuda mucho. Estamos con 9 millones de vacunas en este momento, todavía, digamos, hay que colocarlas en los brazos, que terminen de llegar y que se distribuyan, que se haga la mayor velocidad posible. Yo digo, digamos, que tenía que estar la estantería siempre vacía, apenas queda una vacuna, que encontrar un brazo para colocársela, porque hay un fenómeno de velocidad. Cuando más rápido nos vacunemos, menos posibilidades tenemos que el virus nos infecte y que eventualmente terminemos en terapia intensiva. Entonces, ahora con cerca de 9 millones de vacunas ya tenemos un porcentaje bastante alto de la población, nos estarían faltando 3, 4 millones más, que me parece que se pueden conseguir relativamente dentro de poco. Pero como bien dijo la doctora Carla Bisciotti, hasta que no salga el avión, que yo esté seguro, no puedo decir nada. Entonces, para no generar expectativas. Por eso yo estoy trabajando que la gente se tiene que cuidar al máximo para que la ola sea más liviana, que no dure tanto, y darle tiempo a que vengan las vacunas. Ahí la pandemia tiene tres patas, digamos, para combatir. Muy simple lo que voy a decir, muy difícil de hacerlo. Muy simple decirlo, muy difícil hacerlo. Uno, barbijo todo el mundo todo el tiempo, barbijo, lo que más defiende la vida, el barbijo. Dos, el distanciamiento. Eso es un acuerdo entre la comunidad y los gobiernos, ¿no? Que la movilidad, que esto, que el otro, que puede hacer, los protocolos, todo eso. Tres, la vacunación. Eso le corresponde al Estado Nacional. Entonces, hay dos sectores que tienen que estar coordinados, en distintos roles cada uno, pero tenemos que estar coordinados. Y eso me parece de capital importancia. El orden político me parece fundamental para
mí. Luis, le agradecemos mucho la comunicación, este diálogo que ha tenido con En Caso Contrario.
Bueno, gracias por llamar. Hasta la próxima.
Un placer, acaba de hablar con nosotros Luis Cámara, él es asesor de Alberto Fernández, del presidente de la Nación, parte del equipo médico que asiste en lo sanitario en este contexto, y la matrícula nacional 51995. Luis Cámara estuvo aquí en Caso Contrario.
to do.
Para decidir hay que saber, y para saber, escucha En Caso Contrario, con Bernardo Vázquez y Matías Barbería, todos los jueves a las 15 por Radio Cultura 97.9.
Seguimos con el programa, seguimos con este En Caso Contrario. Y hablábamos un poco con Matías de dividir, por un lado, la cuarentena sanitaria, lo que tiene que ver con el impacto en casos y obviamente el impacto que está teniendo el COVID desde hace más de un año, pero hoy en números medidos estamos hablando de en torno a los 30.000 casos por día, una mortandad diaria también de entre 200 y 300 casos por día, un COVID que no da respiro. Está todo lo que tiene que ver con la cuarentena política y esta cuestión, esta tensión más que nunca viva y muy fuerte entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional, y está la cuarentena económica y está todo lo que están sufriendo desde determinados sectores, el impacto de esta pandemia, que creo yo que Matías Barbería tiene bastante información para comentar.
Bueno, la cuarentena económica tiene que ver más que nada con el costo fiscal que tiene la necesidad de alejarse uno de otro, de no circular durante la noche, de poner a muchos sectores de la economía en un nivel de actividad cercano a cero, al menos en parte del país, porque todo eso es plata. Todo eso es plata no solo para las pérdidas del sector privado que no puede ir a trabajar, sino para la necesidad del gobierno de salir y asignar dinero para compensar esas pérdidas en el sector privado. Estamos hablando del bono de 15.000 pesos para beneficiarios de la asignación universal por hijo y monotributistas de las categorías más bajas en los lugares más afectados del país, 2,7 millones de personas más o menos. Estamos hablando del bono de 6.500 pesos para personal de la salud. Estamos hablando del programa Repro, que asiste con el pago de hasta 18.000 pesos del salario de empleados de empresas privadas y una versión también gastronómica específica que abarca también a trabajadores independientes como monotributistas y autónomos del sector gastronómico, que es uno de los más golpeados, específicamente por este toque de queda, este cierre de 20 a 6 de la mañana. Todo eso son costos, y después toda esa menor actividad económica son también costos por el otro lado, por el lado de los ingresos para el Estado, porque es básicamente es menos facturación, es menos pago de impuestos, son menos ganancias, es menos IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todavía están tratando de sacar las cuentas de cuál puede llegar a ser el costo. Se ha mantenido limitado el espectro de las medidas de restricción, en parte por esto, en parte para no tener que tirar plata a la calle, y en parte para no reducir tanto los ingresos desde el punto de vista impositivo. El gran problema acá es que cada gasto extra que tiene que hacer Guzmán, teniendo déficit fiscal, teniendo déficit financiero, cada peso extra que tenga que tirar a la calle es un peso que hay que pedirle al Banco Central que invente, que emita, que cree de la nada. El año pasado fue el recurso el único disponible, 2 billones de pesos tiró a la calle el Banco Central sin ningún tipo de respaldo, y el resultado fue, bueno, probablemente en gran nivel la inflación del 4,8 que vivimos unos meses después, en marzo de este año. Ahí está precisamente puesto lo que es el foco de los miedos por los efectos de las medidas de restricción. Por otro lado, además, bueno, mentiría si digo que esto es un deseo o que alguien lo expresó como una... qué lástima que no pasó, ¿no? Pero se perdió el gobierno, tan preocupado como está por el avance de la inflación en estos días, se perdió el gobierno quizás un efecto muy positivo, vamos a abrir comillas y cerrar comillas antes de esa palabra positivo, que tuvo el año pasado la cuarentena. Disparó la demanda de dinero, la gente tuvo más efectivo en las manos, ese dinero circuló a menor velocidad. Lo que vimos en abril, mayo del año pasado, junio incluso, es que comparativamente con la velocidad que traíamos en 2019, 2018, de niveles muy altos de inflación, se planchó la inflación, porque sí, la propia falta de actividad económica, la propia actitud un poco de menor consumo, más defensivo de los argentinos, el hecho de que sí se demandaban dólares, pero por una cuestión de no moverse tanto, la gente prefería pasar por el cajero y dejar un toquito lo que tuviera disponible de acuerdo a las capacidades de cada uno en la casa para poder responder a la compra más inmediata de comida y de quedarse en casa y no mucho más. Eso planchó mucho la inflación. El hecho de que las restricciones...
Este año todo lo contrario, ¿no? Este año todo lo contrario.
Claro, todo lo contrario. La demanda de dinero cayó muchísimo. Si uno mira indicadores ni directo de la demanda de dinero, como es tenencia de efectivo en poder del público, se está desplomando bastante respecto de los picos tremendos que alcanzó durante lo peor de la cuarentena el año pasado. La gente acumulaba plata, billete, pesos, no porque estuviera apostando por el peso, no porque estuviera apostando en contra del dólar, de hecho inmediatamente tuvimos las turbulencias cambiarias consecuentes, lo hacía más que nada porque quería tener la mano para la reacción inmediata, para cubrir la comida, para cubrir el gasto hogareño de gente que por ahí pensa, sí, un sector que frenó de trabajar, un gastronómico, lo que fuere, en ese tiempo tenía que ir cubriendo los gastitos del día a día.
Había mucho temor también, Matías, en ese sentido, en los yo te diría que de marzo a junio, lo que tenía que ver con un desabastecimiento, ¿te acordás? Claro. Aquella fiebre de ir a comprar papel higiénico, por ejemplo, en cantidades. Digo, como pasó en marzo y abril del año pasado. Me parece que en ese sentido también al estar la economía mucho más abierta que en aquel entonces, también hay más movilidad de dinero y quizás no hay tanto atesoramiento de pesos como vos decías en las casas.
Te digo más, vos recordabas, estamos empezando a cumplir el año, digamos, abril contra abril, fue el primer mes que pasamos enteros cerrada la economía, y se empiezan a ver las variaciones muy curiosas de datos económicos. Ejemplo, Focus Market calculó que el consumo masivo, el consumo de supermercados, bocas de proximidad, las bocas de proximidad son el chino, vale la marca, el día, el Carrefour Express, los pequeños supermercados, en esos puntos de venta el consumo cayó 26% interanual, Bernardo. ¿Por qué cayó 26% interanual? La malaria económica, bueno, sí, es muy grave la malaria económica argentina, no voy a decir que no, pero sí, sin ir más lejos, el nivel de actividad hoy es más alto que entonces. ¿Por qué cae tanto el consumo? Porque estoqueamos como locos, juntamos lata, juntamos no perecederos ante lo desconocido. Había mucho que no conocíamos, estamos hablando ahora muy con el diario del lunes, pero ante el temor, la gente hizo las filas en los supermercados, acumuló y se estoqueó como para bastante tiempo. Alcanzar un nivel de consumo de bienes esenciales como los que vimos en marzo, abril del año pasado, bueno, no lo vamos a ver muy seguido, porque la gente no compró para marzo, la gente no compró para abril, la gente compró para marzo, abril, mayo, junio, al que le dio la diferencia, y ahí fue buena parte de esos pesos, al que le dio la diferencia, al que le dio, el que no vive el día, que no es toda la población argentina, lo sabemos, al que no vive el día, trató de acumular, trató de estoquearse para poder resistir encerrado.
Matías, ¿cómo vienen los números de compra de dólares para atesoramiento, esos famosos $200 que en un momento causaban furor y que hoy me parece que está mucho más desinflado, obviamente porque el alcance de la gente que lo puede comprar es menor, pero también porque el precio es bastante alto?
Sí, deprimidísimo, Bernardo. La verdad es que la compra de dólares para atesoramiento, estoy buscando ahora el número exacto porque la verdad que no lo recuerdo. Pero está por el suelo. El último dato que tenemos es de febrero y se cae mucho, primero y principal porque hoy por hoy el dólar blue, el dólar paralelo, es el más barato del mercado, Bernardo. Es más barato que lo que cuesta comprar un dólar en el mercado oficial, porque el dólar en el mercado oficial tiene el castigo del 65%, 35% de impuesto país, perdón, 30% de impuesto país, 35% de retención a cuenta de ganancias, y hace que eso, bueno, no sea atractivo de comprar, con lo cual se desplomó. Mira, 99 millones compraron en febrero, nada. Llegamos nada. A hablar de... No, y vimos números de 300, o sea, de meses anteriores. Lo que está pasando es que el mercado cambiario para atesoramiento se mudó a otros rubros. Bueno, uno clásico es el informal, el blue, pero también hay dólares legales, formales, que la AFIP puede ver. Que están teniendo un auge como el famoso dólar MEP, no tanto el contado con liquidación que implica tener una cuenta en el exterior, sino más bien el dólar MEP. ¿Qué hace la gente? Compra un bono con sus pesos, un bono en dólares, lo revende el día siguiente a cambio de dólares, y el costo de hacer esa operación al final del día cambió pesos por dólares y pagó unos 146 pesos por dólar, más baratos que los 160 y pico que está el dólar, si se quiere, solidario.
Vos mismo estás diciendo que hay una diferencia también importante en este momento entre el blue y el MEP.
Sí, el blue está más barato que el MEP. Están más o menos a la par, pero sí, está unos 2 pesos por debajo, sí. Estamos viendo un repunte hoy. Los números no tienen un par de horas de atraso a los que estoy tirando, porque sí, estaba subiendo 2 pesos el blue, estaba subiendo sus 2 pesos el MEP. Hay un pequeño sobrecalentamiento del mercado cambiario, nada parecido a lo que vimos en octubre pasado, por ahora, y golpeemos madera. Pero en sí, sí, el dólar más barato del mercado hoy es el informal. Y además, si los que tienen dinero en blanco quieren mantenerse en blanco, quieren mantener todo declarado y en regla, tienen acceso muy, 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 pero muy sencillo a la bolsa, a esta operación que te digo con bonos. Entran con pesos, se compran un bono, esperan 24 horas, revenden el bono y pagan menos que el oficial solidario por dólar. Para que te hagas una idea, Bernardo, hay bancos que ya te lo ofrecen con un botón, porque te suena un poco complicado ir a comprar un bono, después cambiarlo. Bueno, ahora hay bancos que te lo ofrecen con un botón, o sea, ¿querés comprar MEP? ¿Querés vender MEP sobre todo?
Porque ¿bancos bancos, perdón, o...
financieras y sociedades de bolsa financiera?
Ahora a través de bancos.
Sí. Lo ofrecen con un botón porque también es muy conveniente, y mucho más conveniente todavía si lo pensás en el caso de una persona que tiene que hacer un gasto, pasarse a pesos, no llegó a fin de mes, desarma dólares, lo que fuera. Si va a un banco, le pagan por cada dólar unos 90 pesos, más o menos, por dólar. Si lo hace a través del mercado de capitales, a través de dólar MEP, ya sea a través de una sociedad de bolsa o de un banco común, está recibiendo alrededor de 140 pesos por dólar. Es muchísimo más conveniente si alguien tiene que deshacer parte de sus ahorros en dólares. Y mirá, si es por los datos que publica el INDEC, los argentinos tienen guardados dólares por el sistema que da calambre. y en ese sentido termina siendo gran parte del mercado mayorista de pymes, de empresas y demás, se mudó completamente a la bolsa. Ahora lo que se opera en la Argentina es el dólar MEP. Los ingresos por comisiones de las sociedades de bolsa en esta situación pésima del mercado en la que el Merval no para de caer son récord. Al área Ledesma presentó resultados y solo por comisiones le entra la plata. Vos los llamás por teléfono y te dicen: che, no es un buen momento el mercado, esto no es negocio para nosotros, nuestro negocio es que se desarrolle el mercado y que la cosa vaya para adelante, no que esté todo mal y vender dolarcitos. Pero con todo, ya que estamos, lo hacemos y unos pesos cobramos, no, así que no. En general están todos presentando muy buenos balances por eso.
Matías, completito el informe económico, te pasamos por todos lados. Vamos a escuchar un poco de música y ya venimos con el último tramo del programa. Tenemos que hablar del tema de la semana que tiene que ver con la suspensión de las clases, si va a haber clases, qué va a pasar en la justicia también. Lo vamos a hacer después de escuchar un poco de música.
Congress shall now vote for approval of H.R. 8791, the Homeland Terrorism Preparedness Bill. As said bill requests emergency response funding up to and including... I'm sorry, this section is classified. Should event occur in urban areas...
Yeah, baby. Let's go.
minutos, seguimos con el programa y les cuento que en Diputados funcionarios defendieron el proyecto que modifica el impuesto a las ganancias para sociedades. La Comisión de Presupuesto y Hacienda comenzó a analizar el proyecto que modifica la ley de impuesto a las ganancias para sociedades de capital. Mediante videoconferencia estuvieron presentes el secretario de Política Tributaria del Ministerio de Economía, Roberto Arias, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. Marcó del Pont expresó que la forma más genuina de financiar las políticas públicas es a través de la recaudación de impuestos. Hoy estamos hablando de uno de los impuestos más progresivos del esquema impositivo, dijo Marcó del Pont, quien agregó que se está gravando las ganancias, no el tamaño de la facturación, la masa salarial u otra variable. Esto es muy equitativo, así que información en ese sentido de lo que pasó en Diputados con la presencia de Marcó del Pont. ¿Qué hay para contar de ganancias, Matías?
Bueno, estabas hablando de ganancias a sociedades, vos. Lo que podemos contar tiene que ver con ganancias a personas físicas. Ya está promulgada la ley que establece que los que cobren menos de 150 mil pesos no van a pagar ganancias, y ese beneficio se va a empezar a aplicar técnicamente, bueno, desde la promulgación, pero te cuento, Bernardo, que faltan las normas impositivas, más allá de transformarse en ley, necesitan de reglamentaciones de la AFIP que le aclaran toda una serie de dudas respecto de la fecha exacta en que se calcula cada coma, cada punto, específicamente los contadores. Parecen pavadas, pero son bastante importantes y ayudan a definir de cuánto va a ser la devolución en cada caso, con lo cual se esperaba originalmente, se tenía la esperanza de que junto con el sueldo de abril llegara la devolución retroactiva, porque este cambio en ganancias se aplica, aunque fue sancionado ahora, desde el 1 de enero a esta parte, y esa devolución va a tener que esperar un poco. No creen que se llegue a tiempo, la reglamentación de la AFIP no está, los nuevos cuadros, las nuevas normas que necesitan los contadores para poder estimarlo no están, las empresas no lo van a poder calcular, entonces las retenciones que hicieron no las van a poder devolver de inmediato, se van a devolver igual, pero un poquito más adelante, quizás un poquito más dañados, limados, claro, por esta inflación mensual de casi 5 puntos que venimos anotando, pero ahí probablemente tengamos una pérdida financiera, pero en sí no va a ser inmediato, se va a pagar un poquito más adelante.
Mati, hablemos de lo que tiene que ver con lo político, porque esto sí es bien político en un contexto sanitario complicado, pero lo político de la decisión del decreto del DNU que sacó el Gobierno Nacional la semana pasada sobre la suspensión de clases presenciales. Como dijimos al principio del programa, digo para repasar brevemente, Alberto confirmó la suspensión de las clases presenciales. El gobierno de la ciudad no estuvo de acuerdo con esa medida, fue a la justicia. En la justicia de la ciudad de Buenos Aires, el fin de semana, el domingo a última hora, y había mucha confianza en ese sentido del gobierno porteño de que eso iba a suceder. El domingo a última hora, la justicia de la ciudad de Buenos Aires le confirmó que estaba habilitado a dar clases de manera presencial a Horacio Rodríguez Larreta, que acató la medida. Y empezó a dar clases a partir del lunes, martes, y en realidad el martes por la tarde salió un fallo desde el Fuero Contencioso Administrativo Federal, es decir, bajo otra jurisdicción federal, del juez Esteban Furnari, en el que se pidió acatar y se recomendó de nuevo, se decidió acatar la decisión del Gobierno Nacional de Alberto Fernández. El gobierno de la ciudad dijo, no le hacemos caso, vamos a seguir hasta que la Corte Suprema de Justicia, que es donde se va a tramitar la causa de fondo, emite un fallo. Estamos un poco a la espera de que eso suceda, puede ser en las próximas horas, en los próximos días, pero la Corte Suprema seguramente va a estar tomando, yo creo que de aquí al lunes que viene, una decisión respecto a las clases presenciales y a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en cuanto a su reclamo ante Nación. En el medio, como decíamos, acusaciones cruzadas de Alberto Fernández, de Horacio Rodríguez Larreta, sobre todo en este sentido, de Alberto Fernández, por entender que Larreta estaba utilizando políticamente la situación sanitaria para tratar de posicionarse de cara a lo que viene, de cara al año electoral, de cara a 2023, es un poco lo que le achacan desde el kirchnerismo, desde el gobierno de la ciudad. En cambio, manteniendo la postura que hay que decir, tuvieron siempre, es decir, las clases tienen que ser presenciales y la educación es lo último que se tiene que cortar. Un aula vacía es, de alguna manera, lo que planteó Horacio Rodríguez Larreta, que lo más perjudicial que puede haber en este contexto es un aula vacía, un aula cerrada, y por eso el gobierno de la ciudad viene planteando desde hace tiempo y peleando por esta cuestión. En el medio hubo reuniones, ¿sí? El viernes pasado Alberto Fernández con Horacio Rodríguez Larreta se reunieron en Olivos después de esa decisión, en un clima mucho más tenso de lo que se venía dando en los últimos meses. En algún momento Alberto Fernández llegó a denominar a Horacio Rodríguez Larreta como su amigo. Hoy bien lejos de esa situación está, con una relación que se mantiene cordial, pero que sí en el tiempo se ha dañado, sobre todo a partir de lo que tuvo que ver primero con la decisión de quita de coparticipación de Nación a Ciudad el año pasado, una causa que también tuvo algún avance esta semana en la Corte, pero sobre todo ahora con las relaciones definitivamente rotas. Insisto, más allá de este diálogo cordial que pueda existir, hoy la tensión que existe entre Ciudad y Nación trasciende incluso lo que tiene que ver con lo pandémico, con lo sanitario, y se ha hecho manifiesta más todavía en los últimos días. Así que estamos ahí a la espera de ver qué se define en la justicia. Los padres también, imagino vos también, a la espera de una resolución, de ver si tenés que mandar a tus pibes o no a clases definitivamente.
Quédate tranquilo por mí, te digo, las escuelas se están cerrando solas algunas. Sí. Los casos son bastantes y cada tres días se pincha la burbuja y terminás en casa de todas formas. Así que en ese sentido te digo que a la histeria política se le suma la realidad de la pandemia, que claro, te define la agenda solita, más allá de lo que decidan o quién gane la pelea de poder.
¿Cómo es el caso? Para tener claro, digo, ¿cómo es el caso de las burbujas pinchadas en algunas escuelas? Digo, ¿cuántos chicos? No, sí.
Bueno, varía de acuerdo a la escuela y la cantidad de chicos. En el caso de mis hijos es una burbuja de 10 chicos en un caso y de 22 chicos en el otro. Así que, bueno, varía mucho respecto a la escuela. Pero un caso hace que todo el mundo vuelva a la casa por 10 días, así que no hubo regreso a clases en este caso. Te cuento, te quería preguntar antes de cerrar, que ya estamos en los últimos minutitos, ¿cómo venís de celular? ¿Estás actualizado? ¿Ya está pidiendo pista? ¿Cómo viene?
No, yo bastante bien, igual no estaría mal cambiarlo, nunca estaría mal.
Bien, porque el gobierno te decía, más temprano, no sabe qué diablos hacer para obtener un resultado rápido con la inflación, si recurriera a medidas tradicionales, que no lo está haciendo, apenas si está planchando el dólar oficial para eso, no va a tener resultados en ese sentido, así que está tratando de obtener acuerdos para congelar precios. ¿Qué sigue? Celulares, microondas, aires acondicionados y televisores, los quieren congelar hasta octubre los precios. El acuerdo va a salir hoy, ya una copia estuvo circulando. El acuerdo es con Afarte, que es, bueno, son los industriales del sur que ensamblan electrodomésticos en Argentina, y se mantendrían los precios del 1 de abril. Con todo, es un congelamiento particular. El 1 de junio ya hay una revisión si los precios internacionales se complicaron, pero este es un anuncio que se va a venir en breve.
Así que para que salgamos a consumir fuertemente, y me parece bueno, no, a ver, eso es una medida interesante para aquellos que puedan o que tengan la necesidad de quizás cambiar sus electrodomésticos, ¿por qué no? Está muy bueno, digo, más allá del hecho puntual de los celulares. Fue todo por hoy, fue todo por este programa. Bernardo Vázquez con Matías Barbería, a quien saludo en la conducción. Caro Bergenson en la producción periodística y Charlie Vázquez en la operación técnica. Como siempre, nos vamos a encontrar la semana que viene con En Caso Contrario, de 3 a 4 de la tarde por Radio Cultura. Así que nos estamos encontrando la semana que viene. Hasta luego.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacunaCOVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Con Flow tenés Disney Plus hasta 3 meses de regalo. Suscríbete hoy en flow.com.ar y disfruta todo lo que Flow tiene para vos. Es para ellos, es para vos. Flow.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Cumplimos un año y ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Envía y recibí dinero, paga en comercios, recarga tu celular y mucho más a través de nuestra app. Sumate a Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Un buen vecino merece un buen descuento. Con el pago anual anticipado, tenés hasta un 20% de descuento en el tributo municipal por la propiedad. Para consultas, envía mail a tributosmunicipales@estebanecheverria.gov.ar o comunicate con el Centro de Atención al Vecino, 0810-999-6800, Municipio de Esteban Echeverría.